Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor y poeta desde el Ecuador, Milton Romero Obando, y conversaremos con la profesora de Ohio State University, Elena Faulis, acerca de su proyecto de recolección de las historias orales de inmigrantes. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukillari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pukillari.com. Pukillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pukillari Editores, Aldía Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Amigos de Primera Persona, desde Quito, Ecuador, nos acompaña esta vez el escritor y poeta Milton Fernando Romero Obando. Buenas tardes, Milton.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a compartir algunos pensamientos poéticos. Muy agradecido por la oportunidad.
De nada. Estamos muy contentos de tenerte en el programa. Y queremos saber más acerca de ti. ¿Quién es Milton Fernando Romero Obando? Y veo que estás en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y también que has trabajado mucho en Estados Unidos y eres un promotor de cultura. Cuéntanos un poco acerca de tus libros, de tu creatividad, de lo que escribes.
Bueno, primero quiero decir o contar que mi vida en este momento se desenvuelve en dos áreas especialmente, que es la literatura y la enseñanza. Soy profesor de literatura, de lenguas, de español, de inglés. Entonces este ámbito me da la oportunidad de conocer mucha gente, de viajar también. En el mundo de la literatura, pues también tengo la oportunidad de trabajar con organizaciones importantes, culturalmente hablando, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, organizando eventos, festivales. Y esto me gusta mucho porque también me da la oportunidad de conocer gente que está en el medio, poetas, novelistas, cuentistas. Y yo creo que para mí esto es muy productivo. Ya tengo como 15 años en Estados Unidos y bueno, mi experiencia en Estados Unidos ha sido más que fructífera, conocer otra cultura, lo que es estar inmerso, ¿no?, dentro de otros pensamientos, dentro de otro idioma, siempre renueva mi forma de pensar, mi forma de reaccionar frente al mundo. Y bueno, claro, también dentro del mundo poético, dentro del mundo de la creatividad también. Sobre mi trabajo, pues he publicado algunas obras. Por ejemplo, he publicado un libro de poesía que se llama Terra en Ecuador, otro que es Son, no son en Ecuador también. Y pues me han publicado algunos poemas en algunas revistas, tanto digitales como en revistas en papel, en Estados Unidos, en Nueva York, en la revista Entre Rascacielos, es un tipo magazine que coordina la Universidad de St. John's en Nueva York. Y bueno, también tuve la oportunidad de ser parte del Festival Internacional de Nueva York, que organiza cada año el poeta colombiano Carlos Daguazaco. Y bueno, también fui publicado en la antología anual de poetas que asistieron a este congreso, a este festival.
Muy bien, muy bien. ¿Y los libros que tienes se pueden conseguir en Estados Unidos o en Ecuador o en ambos?
Bueno, lamentablemente, ustedes saben la dificultad que es de publicar un libro en Sudamérica, en
Así es,
Latinoamérica, y
así es.
después trasladarlo a Estados Unidos. Pero estoy trabajando ahora en un nuevo trabajo, en una nueva obra poética que me gustaría mucho, estoy trabajando en eso, publicarlo completamente en Estados Unidos. Son dos mercados diferentes y bueno, ya he pasado muchos años allá y creo que tengo la necesidad de tener una vida como escritor en Estados Unidos.
Claro.
Entonces, espero que para el próximo año ya tenga este libro listo y publicado. Entonces, pues, les daré saber.
Por supuesto, por supuesto. Tus poesías son lo que nos referiríamos como poesías, digamos, con ritmo o son más como unas narraciones. Cuéntanos un poco acerca de tu estilo.
Bueno, yo creo que la temática que me gusta referir es, bueno, yo he viajado mucho, estoy fuera de mi país, de Ecuador, casi 20 años. Viajé un tanto por Europa y otro tanto por Estados Unidos, un poco por Latinoamérica también. Y creo que esta experiencia impactante de ver realidades diferentes, gente diferente, con diferentes idiomas, eso siempre me hace reflexionar sobre la vida, sobre las diferencias sociales, económicas. Entonces, mi acercamiento poético es hacia estas diferencias sociales, ¿no? Hacia los contrastes que existen en un mismo lugar, ya sea Latinoamérica o ya sea Noruega, ya sea Houston o Nueva York o Cincinnati. Me llama mucho la atención poderosamente cómo la gente reacciona también a diferentes medios, en diferentes situaciones. Yo creo que podría llamar a mi poesía, pues, una invocación a un llamado de justicia social, creo. Una poesía social. Una poesía que no solamente cuenta, sino denuncia estas situaciones, ¿no? De diferencias entre sociedades. Sí, en cuanto a la forma, pues me gusta mucho una poesía tipo lírica. Me gusta mucho el ritmo. Sí, bueno, depende de la circunstancia, ¿no?
Claro.
Para improvisar y Yo creo que me gusta mucho, yo creo, puedo decir que uno de los poetas, de mis poetas de cabecera, es un poeta, un gran poeta peruano, que es César Vallejo, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Sí, no, es maravilloso y le tengo un respeto grande a su obra, a su palabra. Su palabra es muy, muy poderosa y lo he estudiado mucho, tanto poéticamente como académicamente, y creo que el trabajo de él vale la pena seguirlo. Y ese es un ejemplo, ¿no? Un acercamiento hacia mi poesía.
Cuéntanos una cosa, cuando la gente dice poesía, a veces pensamos algo muy antiguo, muy pasado, ¿no? Pero cada vez encuentro más poetas. ¿Hay un resurgimiento o qué es lo que está sucediendo?
Yo creo que siempre ha habido poetas y siempre habrá poetas, siempre habrá escritores, porque es la curiosidad del ser humano, es la curiosidad. El arte nace de la curiosidad del ser humano, de la curiosidad, de la reacción. Entonces, una manera de expresar esta curiosidad, pues, es a través de la pintura, de la música, de la danza o de las letras. Entonces, yo creo que siempre ha habido, pero me parece que ahora, por la inmediatez de Internet, especialmente Internet, entonces es que se están descubriendo mucho más fácilmente poetas desde la ciudad más grande hasta el último rincón del mundo. Y ahí está comunicación hiperactiva entre escritores, ¿no? Entre la crítica, los escritores, entre... Es usar los medios, ¿no? Es gracias a los medios que se tiene un acceso mucho más amplio ahora.
Por supuesto, a expresarse en cualquier momento, a compartir en cualquier momento, no tienes que esperar a ser un grande de la poesía y ser publicado, puedes publicar cualquier día.
Exacto. Lo cual me parece positivo y al mismo tiempo negativo, ¿no?
Claro.
Creo que como es todo en los medios, como es todo en Internet, como es Facebook, Instagram, nos ayuda mucho, nos facilita mucho la vida, pero al mismo tiempo hay posiciones negativas, las cuales deberíamos un poco evitar, ¿no? El demasiado uso de Internet. Pues nos hace que el cerebro, nuestra parte creativa, pues se relaje mucho, no se esté realizando este proceso cognitivo que es pensar y pensar y analizar las cosas. De muchas maneras, Internet, Facebook
Nos
nos
distrae
distraen,
bastante,
pero igual.
sí. Pero igual.
Perdón.
Sí, pero igual.
Pero igual estamos viviendo en este mundo moderno, ¿no? No lo podemos evitar. En todo el mundo hay internet, en todo el mundo hay teléfonos, y no se puede evitar esto. Tenemos que entrar en este mundo y saber vivir con la tecnología, pero siempre, pues, teniendo en cuenta nuestras prioridades, que es, pues, nuestros pensamientos, nuestra curiosidad, las relaciones interpersonales, que es lo que nos hace crear cosas interesantes. De ahí viene el arte. Si no, pues, no, el humano se seca. Aunque creo también que las nuevas generaciones, los jovencitos de hoy en día, están más capacitados, ¿no? Han nacido en esta época, en esta era de la tecnología, y creo que ellos van a la par también de la tecnología con la creatividad. Hoy por hoy, pues, las presentaciones de poesía son diferentes a lo que eran hace 20, 30 años, ¿no? Una simple lectura, una lectura con una voz, un tono, una lírica fuerte. Hoy en día, pues, se les llama performances, ¿no? Entonces, el joven está usando su iPhone, con una aplicación y su texto y un poco de música, que son nuevas tendencias. Y bueno, está bien, pero es siempre importante considerar un espacio para el ser humano donde pueda reflexionar dentro del mismo y de ahí pues sacar sus propias ideas, sus propias obras.
Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y pienso que la literatura nos ayuda a separarnos, ¿no?, del día con día, de lo rápido que se mueve el mundo hoy en día y poder tener ese momento para reflexionar, tanto cuando uno lo escribe como cuando uno lo lee, ¿no? Que es como una cosa ya tan antigua, sentarte con un libro, ¿no? Pero es rico.
Exacto, sí. Y ahora, bueno, que tenemos esta polémica del calentamiento global, de la deforestación, es una polémica también. ¿Debemos hacer libros en papel o no? Es muy bonito. Uh-huh. Es delicioso leer un libro. Es delicioso literalmente. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay este problema ambiental y algo tiene que ocurrir. Mientras no, pues tenemos los libros todavía que están en papel y los podemos disfrutar.
Por ahora, aunque sea, tienes un librero lleno de libros. ¿Quién sabe mañana, no? ¿Quién sabe mañana? Bueno, Milton, ha sido un placer inmenso saludarte, conversar contigo un rato y poder compartir esta conversación con los amigos en primera persona. Esperamos que te esté yendo muy bien en Ecuador y con los proyectos que tienes entre manos en este momento y en el futuro.
Un agradecimiento por este momento, por este espacio. Pues espero que nos podamos encontrar algún momento, ya sea en Columbus, en Ohio o en Houston. Siempre va a haber alguna oportunidad donde compartir un momento poético, un momento de literatura, ya sea en inglés o en español. Creo que lo importante de los escritores hispanohablantes o hispanos en Estados Unidos es que ahora ya cuentan con espacios donde exponer su propio trabajo. Antes era muy difícil, pero ahora ya hay un acceso y creo que hoy en día es muy importante utilizarlo, mucho más importante utilizarlo.
Así es, uno pone...
Que estamos juntos, ¿no?
Así es, y los que organizan ponen un montón de trabajo, un montón de cariño, así es que sí, utilizarlos es importante porque para eso están. Bueno, te agradecemos muchísimo. Nos despedimos, amigos, desde primera persona. Hasta la próxima. Amigos de primera persona, estamos con Elena Faudis. Elena es una profesora en Ohio State University, quien nos va a conversar acerca del proyecto Oral Narratives of Latinos in Ohio y del libro en iBook Latino Stories Across Ohio. Bienvenida, Elena.
Gracias, Ani.
Elena, vemos que este proyecto ya lleva varios años. Cuéntanos acerca de lo que estás haciendo.
Sí, el proyecto de narrativa oral de latinos empezó en la primavera del 2014. Yo enseñé un curso que se llama Spanish in Ohio, que es un curso de aprendizaje en la comunidad. Y decidí que mis estudiantes necesitaban conocer a la comunidad con la que iban a trabajar, ¿no? Mis estudiantes trabajan con organizaciones latinas en Columbus, ¿no? Y no teníamos un texto que hablara o que los introdujera acerca de esta comunidad. Teníamos tal vez textos que hablaban de latinos en los Estados Unidos, pero no del estado. Y me pareció que era importante, ¿no? Utilizamos otro texto que se llama Nadie es ilegal, y que nos da mucha información muy buena acerca de la historia de la inmigración en Estados Unidos, los inmigrantes latinos en Estados Unidos. Entonces utilizamos este libro, pero quería un libro o un proyecto que los acercara más a la humanidad, ¿no? De los inmigrantes, de los latinos. Entonces empezamos este proyecto y empezamos a buscar personas y entrevistarlas acerca de su experiencia en Ohio como latinos. Si eran inmigrantes, de esa experiencia como inmigrantes, si no eran inmigrantes, de cuándo llegaron a Ohio. Entonces queríamos, el interés era documentar uh-huh. esta experiencia y el impacto que hemos tenido en este estado desde hace muchos años, ¿no? De muchas décadas. Muchas veces pensamos que los latinos llegaron aquí hace unos años y eso no es cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, otro interés que yo tenía con este proyecto era que se desaparezcan estos mitos, ¿no? Acerca de latinos, y esto es uno de ellos, ¿no? De ser recién llegados y uh-huh. que, ¿verdad? Un grupo de mexicoamericanos que entrevisté, sus familias llegaron acá desde los 1920, así que Ohio tiene una historia de latinos de 100 años.
Uh-huh. Mucho más antigua de lo que pensamos.
De lo que se uh-huh. piensa, exacto.
De lo que pensamos. ¿Y qué otros mitos uh-huh. Has estado tratando de romper o estereotipos uh-huh. con este programa?
Pues una es de la integración, ¿no? Muchas personas piensan que los latinos inmigrantes, sobre todo los inmigrantes más o menos recién llegados o de una década, no sé, no se integran. No quieren aprender la lengua, no quieren ser parte de la comunidad. Entonces, estas historias nos dicen, nos dan otra perspectiva, ¿no? Que hay muchos latinos, con excepciones, ¿no? Que sí están tratando de aprender la lengua, que sí están tratando de ser parte activa, por ejemplo, en la educación de sus hijos. Entrevisté a unas mujeres de Dayton, Ohio, que fueron activistas en los 70, ¿no? Para traer recursos a la comunidad de trabajadores inmigrantes en esa época. Entonces tenemos una variedad, ¿no? De experiencias de personas que vienen acá por trabajo uh-huh. y personas que han estado aquí residentes por muchos años y que están haciendo algo para ayudar a su comunidad, ayudar a la integración, a los derechos, ¿no? De las personas. Una de las cosas que también oímos mucho es que no quieren aprender inglés, ¿no? Y nosotros, inclusive en mi clase, ¿no? Hablamos de eso, de que una de las cosas, uno de los factores de aprender una lengua es que a veces las personas vienen adultas, ¿no? Uh-huh. Y es muchísimo más difícil aprender una lengua cuando tienes más de 30 años, ¿no? Así es. Y vienes acá. Otra es de que las personas, la mayoría de su tiempo están trabajando. Entonces, para que ellos aprendan inglés también es algo extra, ¿no? Entonces, no es tan fácil decir simplemente que no quieren aprender inglés. Es que sí tratan, pero toma tiempo, ¿no? Entonces, si no sabemos la historia de cada persona. Entonces, las videonarrativas, estas historias que leemos y escuchamos, nos ofrecen algo más amplio, ¿no? Una perspectiva más amplia acerca de la experiencia del inmigrante o del latino en este estado.
Uh-huh. Entre las entrevistas, uh-huh. ¿han habido algunas que te han tocado más o que te han abierto los ojos, algo que no sabías?
Pues una siempre me sorprende las fechas, ¿no? Cuando hasta yo misma, a pesar de que yo sé, ¿verdad? Pero escuchar de que, ah, sí, en 1950 o en 1970, no, imaginarme a Ohio en 1970 o en 1970, me parece un poco extraño, ¿no? Entonces siempre me interesó muchísimo más, ¿no? Cuando me están hablando, porque nosotros, ¿verdad? Yo llegué acá en los 90s y nosotros, tú y yo, nos quejamos de que no había nadie, que nadie hablaba español. Ahora imagínate venir acá en los 1970, ¿no?
Realmente no había nadie.
No. Entonces, eso siempre es sorprendente. Una de las cosas también que en inglés se dice resilience, right? Uh-huh. Que muchos esas historias de éxito a pesar de los retos y de ¿verdad? De todas las dificultades que una persona latina puede encontrar. Siempre son historias que me tocan, ¿no? Por ejemplo, una en particular que me acuerdo es de este hombre que luchó por mantener su lengua, por hablar español. Él creció hablando español, ¿no? Cerca de Lorain, es un hombre mexicoamericano. Su familia, pues él hablaba español hasta que empezó la escuela, ¿no? Uh-huh. En la escuela perdió el español. Después, en la universidad, volvió a reconectarse con el español y con sus raíces y lo volvió a aprender. Y él lo describe así, ¿no? Como como esta cosa de mantener, ¿no? Uh-huh. De que se le escapaba el español y luego lo volvía a tomar. Y en su vida profesional lo volvió a perder un poco, pero después vio cómo, porque él se convirtió en maestro, y cómo él necesitaba comunicarse con los padres de familia de sus estudiantes, entonces volvió a reconectarse con la lengua. Entonces, ese esfuerzo por mantener la lengua, para mí, me tocó mucho, ¿no? Uh-huh. Porque este hombre, ¿no? Pasó por esto en los 60s, 70s, y ahora, ¿no? Como un hombre ya en los 60s. Pero que yo lo veo en mis estudiantes, ¿no? Uh-huh. Ahí tengo estudiantes que son latinos, que han crecido o en Ohio o en Estados Unidos y están tratando de mantener el español, de usarlo, de como manera de conservar su cultura, su herencia. Entonces, es algo que este hombre lo cuenta, ¿no? En eso, hace décadas, pero que es algo que es vivo ahora, ¿no? Y que seguimos luchando por mantener nuestro idioma, nuestra herencia y honrar a nuestras familias, ¿no? Entonces, eso sigue estando ahí.
Excelente. También han logrado poner alguna de las historias en un libro, ¿verdad? Uh-huh.
Claro. Pues todos los videos, las videonarrativas que grabamos, eventualmente se editan y se ponen en la página web del Centro de Folklore de aquí de la Universidad de Ohio State. Entonces, ahí se pueden encontrar y se pueden ver, ¿no? Se pueden ver o escuchar. En el 2015 tuve la oportunidad de hacer, producir un iPod, ¿no? Para a través de Ohio State, y escogí algunas de estas historias para ponerlas en este libro. El libro es, en su mayoría, son las historias, ¿no? El mapa de las personas, como the journey, ¿no? Where mm-hmm. they come from and where they're, how they ended up in Ohio. El video que grabamos, también tenemos la transcripción de ese video, entonces las personas pueden leer o escuchar la historia. El libro es bilingüe, entonces mm-hmm. Nosotros cuando grabamos las entrevistas, lo hacemos en la lengua que la persona prefiere o se siente más a gusto. Uh-huh. Entonces, el libro es así, bilingüe, ¿no? La introducción habla un poco de esta historia de latinos en Ohio. Y lo que me gusta es, una de las cosas que me gusta del libro es que es muy interactivo, ¿no? Uh-huh. No ofrezco traducción. Uh-huh. Pero sí ofrezco un diccionario de detalles culturales. Por ejemplo, en una entrevista se habla que culturalmente sabemos la cuestión de la chancla, ¿no? Que mi mamá me dio un chanclazo, ¿verdad? Entonces hago como un pequeño diccionario de este comentario cultural acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, entrevistamos a una persona, a una pareja que es mexicoamericana, y el español de ellos tiene una variación. Entonces hago énfasis en ciertas palabras que ellos usan, que es un poco diferente tal vez al español de México o de Argentina, y hago una pequeña nota explicando esta variación. Entonces, lo que hice también lo hice con mente en mis estudiantes, ¿no? En que si ellos leían esto o escuchaban eso, si ellos tenían una pregunta, tal vez puedo ofrecer esa respuesta en el libro, ¿no? Entonces, el libro es muy interactivo. Y el último capítulo es, lo hice dedicado a los jóvenes. Entonces, estos young latinos, ¿no? Que algunos nacidos y crecieron aquí, ¿no? En Ohio. Entonces, dedico ese último capítulo a las historias de estos jóvenes, ¿no? Y cómo ellos han vivido y crecido en el estado o de alguna forma participado en este estado. Entonces, ese es el libro que usamos en mi clase ahora, ¿no? Entonces, los estudiantes tienen esta oportunidad de aprender y de escuchar estas historias antes de trabajar con la comunidad.
¿Cuántas historias tienen ya hasta el momento?
Bueno, hasta el momento tengo 85. No todas están en el libro, y tampoco no todas están en el website, porque algunas todavía estoy editando y eso, pero sí, ¿no? Creo que voy a hacer una fiesta cuando llegue a las 100.
Así es, así debería ser, así debería ser. ¿La página web donde lo pueden encontrar?
Está el Centro de Folklore de Ohio State, el Center for Folklore Studies. Se puede hacer Google y lo encuentras, y en la colección, en esa página, vas a encontrar Oral Narratives of Latinos in Ohio, y ahí encuentras todos los videos que ya están ahí.
Y si alguien quisiera ser entrevistado, contactarte a ti.
Con que me contacten, ¿no? Siempre estamos buscando a personas que quieran ser parte del proyecto. Creo que es importante, ¿no?, contar nuestra historia, es importante documentar la presencia de los latinos en este estado y el impacto que hemos tenido y estamos teniendo y vamos a tener.
Y vamos, ¿no?, a seguir teniendo.
Entonces, si quieren ser parte del proyecto, las entrevistas se pueden hacer en el estudio aquí en Ohio State o se pueden hacer a domicilio, ¿no? Hemos hecho entrevistas en las casas de los narradores, ¿no?, de los participantes. Pero me pueden contactar. Mi email es foulis.5@osu.edu o foulis.5@osu.edu.
Ya lo saben, amigos, agradecemos a Elena por estar con nosotros y desde Primera Persona nos despedimos.